radiosintonía.com. La radio en un clic.
Territorio Vivo en Radio Sintonía.
Buenos días, continuamos con ustedes en nuestro directo mañana en Radio Sintonía. Comenzamos a partir de este momento con nuestro espacio Territorio Vivo, que además lo cerramos en el día de hoy y no podía ser de otra manera que contactando con el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos cuestiones que abordar en el día de hoy porque además, consejero, la pasada jornada en ese Consejo de Gobierno, el último que se celebraba desde el Gobierno de Canarias, pues se aprobaba una ampliación del presupuesto para ceder una subvención de 2 millones de euros al Parque Tecnológico de Fuerteventura. O sea que buenas noticias en este caso, ¿no?, para la innovación en la isla y protegiendo mucho este parque tecnológico que parece que nos está dando tantas alegrías, ¿no?
Pues sí, y creo que es una de las joyas de la corona de Fuerteventura. Somos ya una referencia a nivel aeroespacial, a nivel europeo, y bueno, creo que el Gobierno de Canarias, junto con el Cabildo, tienen que seguir apostando y seguir financiando todas las iniciativas que se están llevando desde el Parque Tecnológico. Y por eso, ayer en Consejo de Gobierno, ayer por la tarde, aprobábamos esa partida de 2 millones para poder seguir sufragando proyectos e infraestructuras que se están celebrando, que se están desarrollando en el ámbito del parque tecnológico, ¿no? Por lo tanto, lo que indica es el compromiso, el firme compromiso del Gobierno de Canarias de apostar por un parque del cual ha declarado 12 proyectos estratégicos asumidos por el Consejo de Gobierno y que, bueno, son la punta de lanza de nuestra estrategia aeroespacial en el ámbito de la comunidad autónoma.
Hace poquito, en la visita que hacía la directora general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno Estatal a este parque tecnológico, pues lo calificaba de referente, incluso, pues como digo, ¿no?, a nivel estatal, y escuchar estas palabras y este reconocimiento supongo que también nos anima a realizar este tipo de inversiones desde el Gobierno de Canarias, por supuesto.
Claro, el parque tecnológico tiene una componente de emergencias importante. Muchos de los proyectos tienen que ver con el control del territorio, pero también con el control de las masas forestales, que aunque no es precisamente Fuerteventura el sitio más, digamos, cercano a eso, ¿no?, a tema de bosques y tal, y de incendios forestales, pero lo que allí se hace, lo que se hace en Fuerteventura y se hace en el parque tecnológico, tiene mucho que ver con ese seguimiento a través de naves no tripuladas de cualquier tipo de evento que tenga que ver con las emergencias. Por eso, desde nuestra consejería también vamos a seguir apoyando y vamos a seguir trabajando con ellos en proyectos de control de incendios, de control de litorales, en fin, de vertidos, porque creemos que esa nueva tecnología, esa tecnología de drones y de WAPs, pues son importantes y en el futuro marcarán un hito, ¿no? Y por eso tenemos que estar ahí y por eso el parque está ahí.
Y en este sentido, desde este mismo parque tecnológico, además, consejero, pues recientemente también, porque hemos hecho un repaso, ¿no?, de lo que iba sucediendo con respecto a esta consejería y en relación, por supuesto, con la isla de Fuerteventura, pues precisamente desde ese parque tecnológico se reunían distintos profesionales, ¿no?, para debatir en la isla de Fuerteventura acerca de la nueva ley de protección civil desde la que... Que se está trabajando desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. Estamos intentando pues elaborar esta ley, ¿no?, y que exista un consenso con las diferentes partes que están implicadas en el proceso de una emergencia, consejero.
Sí, Canarias tiene la obligación de adaptar su normativa de protección civil, la tiene que adaptar A principios así muy generales marcados por las Naciones Unidas, la normativa europea y la normativa estatal, que cambió en el año 2015. Y nosotros tenemos la obligación de adaptarnos a ello. Y tenemos que hacer una ley donde se plasmen también las singularidades de nuestro archipiélago. No es lo mismo una ley continental para un territorio continental que para el archipiélago. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a la nueva normativa, a las nuevas normativas europeas y españolas, pero también tenemos que reflejar las singularidades de Canarias dentro de ese nuevo texto legal. Pero bueno, la mejor manera, y eso ya lo hemos hecho con la ley del suelo, es iniciar un procedimiento de reuniones por todas las islas con todos los sectores afectados, todos los sectores de protección civil, de seguridad, de fuerzas de seguridad, que nos puedan aportar su visión de lo que son las necesidades para el texto, para la redacción de esa nueva ley. Uno de los hitos más importantes que tenemos dentro de esa redacción va a ser la creación de la Agencia Canaria de Emergencia, que bueno, intentará de alguna forma centralizar medios y centralizar bueno, organismos que tengan que ver en las distintas islas con las emergencias y con la protección civil. Es un reto importante, es un reto que va a llevar pues mucho trabajo para llegar a un consenso y sacar esa ley. Pero sabemos que es necesario y por eso estamos haciendo esas visitas por islas para hablar con todas las personas afectadas, todos los organismos afectados. La última se celebró en Fuerteventura, la verdad que fue una asistencia importante y yo creo que las conclusiones están sacadas a partir de ahora. No queda más que hacer esa ley, redactar esa ley por expertos y tomando en consideración todas esas aportaciones que se han hecho de las distintas islas.
Claro, porque las islas son complicadas en el sentido de su geografía, sobre todo, quizás, ¿no, consejero? ¿Cuáles son esas características, digamos, que diferencian a Canarias en cuanto a la gestión de una emergencia? Visitan también las islas muchas personas que quizás no conocen sus peligros en determinadas situaciones. No sé si va un poco por ahí todo esto.
Sí, un poco tener nuestras singularidades. Aquí tenemos pues muchos incidentes en el medio marino, tenemos vertidos, tenemos pues eso, todo lo que son temas de ahogamiento, peligrosidad en las costas. También tenemos pues situaciones, digamos, distintas en cuanto a lo que son emergencias, pues corremos riesgos en determinadas islas bueno, de aluviones de agua, trombas de agua que puedan llegar a los barrancos y causar destrozos. Tenemos también emergencias en cinco de ellas en materia de incendios forestales, que es una de las grandes preocupaciones que también tenemos y donde estamos tomando medidas junto con el resto de las administraciones. Es decir, tiene unas singularidades canarias importantes y en ese sentido hay que reflejarlas, ¿no? Y encima entre islas somos totalmente distintas unas de otras, con realidades también distintas y que hay que contemplarlo, ¿no? Es difícil legislar para realidades distintas. Pero bueno, creo que podemos sacar un marco común que nos permita, bueno, contemplar esas situaciones archipelágicas que tenemos y que nos permitan también, pues, tener un texto legal adaptado a nuestras necesidades.
Y esto, por supuesto, nos lleva también de nuevo hasta el Parque Tecnológico de Fuerteventura, porque pues tenemos mucho trabajo aquí en la isla con respecto a los drones y los diferentes usos que les podemos dar. Cada vez vemos más los drones, bueno, ya están casi que totalmente implantados, ¿no? En los distintos sistemas de protección, de emergencias, en la policía, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también en esa parte, ¿no? De salvamento, por ejemplo. Un trabajo que podemos hacer muy bien también desde aquí, desde Fuerteventura.
Sí, pero es que incluso Fuerteventura, el proyecto del Parque Tecnológico va a mayores. El dron, lo hemos visto a nivel tanto militar como civil, es una herramienta que está ya utilizándose en todos los campos, desde la seguridad, pasando por la defensa, pasando por la observación del territorio. En fin, el dron es una realidad que ya existe, pero el Parque Tecnológico quiere ir a más. El dron hay que subirlo, hay que volarlo, y no es fácil. O sea, volar un dron, como ya sabemos por lo que suele ocurrir en los entornos de los aeropuertos, no está permitido. El Parque Tecnológico está trabajando en dos ámbitos. En el ámbito de poder generar espacios aéreos libres de tráfico, digamos, de aviones convencionales para poder volar esos drones, pero también está tratando de utilizar plataformas no tripuladas que puedan estar situadas en el espacio, digamos en la atmósfera, y que puedan estar con una vigilancia continua y estática sobre un incendio, sobre un incidente o sobre lo que sea. No es volar y bajar el dron, sino tenerlo instalados, bueno, pues a unas distancias que están entre los 20 kilómetros, 11 kilómetros, en fin, en esas distancias, poder tener aparatos no tripulados colocados encima observando el suelo. Esa es la ventaja competitiva que tiene el parque tecnológico. Obviamente se está trabajando con drones. De hecho, el otro día pudimos visitar y ya hay cuatro empresas que están desarrollando drones, que están volando drones, que están utilizando el espacio aéreo para salir en drones. Y esa es, creo, la gran ventaja y por donde el parque tecnológico ha buscado una cuña de penetración en lo que es el mercado, en este caso el mercado aeroespacial. Estamos intentando volar esas naves, practicar con esas naves y que sea una visión estática y que sea una visión continua del territorio.
Y bueno, que esto queda un poco más lejos de su área, consejero, pero que también ese parque tecnológico está siendo una oportunidad para muchas personas de la isla de Fuerteventura que finalizaban, ¿no? Se me ocurre sus estudios en ingenierías, en distintos tipos de ingenierías y que pues nunca hubieran imaginado que podrían desarrollar su profesión desde aquí, desde la isla de Fuerteventura. O sea, que otra base que tenemos activa por ahí.
Sí, sobre todo porque hay un aspecto importante en lo que es el funcionamiento del parque. El parque no es el parque el que contrata ingenieros, no es el parque el que desarrolla los proyectos como entidad, son las empresas que trabajan en el parque, las empresas que colaboran con el parque, las empresas que han conseguido subvenciones europeas para desarrollar en el parque, y son ellas las que están contratando los pilotos de drones, los ingenieros y, bueno, pues todo ese personal cualificado que se está quedando en la isla de Fuerteventura. Muchos de ellos son nacidos, son estudiantes, son chicos que se han formado y que ahora tienen una oportunidad en el ámbito del parque tecnológico en algo tan especializado como es la aeronáutica. Y bueno, tenemos chicos licenciados o graduados en esa materia que están trabajando en Fuerteventura. Tenemos pilotos formados en el ámbito del parque, también pilotos de drones que están, bueno, que son más obreros y que están trabajando. Por lo tanto, es un nicho de, digamos, de economía distinto al usual, al turismo, a la construcción, en fin, a lo que hemos estado acostumbrados toda la vida, y que yo creo que hay que animarlo porque no solamente ya la actividad económica que pueda generar, sino el prestigio que se ha adquirido durante tantos años de trabajo en silencio y que hoy el parque es una referencia y tenemos que cuidar eso de que es una referencia europea en esta materia. El parque está en todos lados, en todas las, digamos, convenciones que se celebran en esta materia. El parque es invitado, se dan ponencias de lo que se ha conseguido y eso hay que mimarlo porque ahí tenemos un potencial muy importante. Canarias lo ha visto, lo ha declarado estratégico en su estrategia, digamos, de innovación y de investigación y eso está en Fuerteventura. Ha costado muchos años, estamos hablando del 2008, estamos en el 2025, 17 años para tener una entidad de primer orden y que estemos pues al nivel de muchas instituciones como puede ser el PROCAN o el Instituto Tecnológico de Canarias o el propio Instituto Astrofísico de Canarias. Ha costado y eso hay que mantenerlo, por lo tanto, el que la población lo apoye, el que estamos, que seamos conscientes de que eso es un valor añadido a nuestra economía y a nuestra isla, yo creo que es primordial.
Consejero, y cuando hablamos de emergencias, lamentablemente tenemos que tocar esa parte pues que no nos gusta, y es que en el último puente, en el puente de diciembre en Canarias, pues hemos tenido un puente bastante, bastante negro, ¿no? Bastante fatídico, porque estábamos en esa prealerta por fenómenos costeros, en la que además, recuerdo, continúa el archipiélago canario y que se espera un fin de semana también complicado, un final de semana complicado en cuanto al mar de fondo, a los fenómenos costeros. También parece que va a llegar a algún frente de lluvias a Canarias y pues se nos escapa muchas veces, muchas más de las que nos gustaría, por supuesto, esa protección de las personas, ¿no? Yo no sé, cuando ustedes desde su área, ¿no?, se encuentran con este tipo de acontecimientos, esto que vivíamos, ¿no?, esos cinco fallecimientos en Canarias en el último puente, vemos como eran lugares que estaban precintados y que aún así pues la gente accedía. No sé qué sensación se les queda a ustedes desde este área, ¿no?, del gobierno de Canarias y si se plantean por dónde podemos sacar una solución a todo esto, porque muchas veces pues parece muy complicado, ¿no? Ponemos la información en distintos idiomas y demás, pero quizás hay que dar un paso más allá. No sé usted, consejero, ¿cómo lo ve?
Bueno, lo que te causa es frustración, porque el tema de los ahogamientos es uno de los temas que desde la Dirección General de Emergencias hemos venido profundizando, tratando, Hemos tenido colaboraciones con asociaciones como Canarias 1500 kilómetros de costa, donde hemos hecho campañas conjuntas, participaciones conjuntas. Es decir, nos hemos tomado el tema de los ahogamientos en la costa desde el primer día como un tema relevante e importante. Nos causa frustración, pero sabemos que es nuestra obligación seguir ahondando y seguir buscando soluciones a, digamos, a la inconsciencia o en algún caso a la ignorancia, pues, de personas que vienen, que nos visitan y que no son conscientes de que el mar en Canarias y según la vertiente puede ser extremadamente peligroso. Vamos a tomar iniciativas con la Consejería de Turismo, vamos a tener mañana una reunión con la consejera y con su equipo para ver cómo podemos ir fijando estrategias, de tal forma que esos avisos, esas alertas y prealertas que ya se comunican al sector hotelero, a las distintas asociaciones, a los hoteles, se están comunicando, puedan llegar a través de acciones del propio sector a los visitantes, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a seguir trabajando y a profundizar a ver qué podemos hacer. Pero lo que está claro es que la costa de Canarias es enorme, que la inconsciencia de muchos también es enorme, lo hemos visto este fin de semana, como saltándose un precinto se meten en una auténtica ratonera y que, por desgracia, pues ha causado pues, cuatro muertos, desaparecidos, y también en Lanzarote, pues también el mar se ha llevado un pescador, ¿no? Un pescador italiano. Quiero decir que hay que ser muy consciente, hay que ser, sobre todo, yo sé que los residentes en las islas sabemos a qué nos atenemos cuando el mar está malo, pero tenemos demasiados visitantes. El tema de las redes sociales en este aspecto ha hecho un daño tremendo porque te sitúa sitios idílicos, piscinas, espacios naturales muy idílicos, pero que con una gran parte del tiempo esos espacios tienen un mar terrible. Aparentemente no hay viento, pero hay un mar de fondo y unos periodos de ola tremendo. Y como bien se ha explicado estos últimos días, pues de cada 100 olas, una es muy superior a lo normal. Y si esa te coge en un entorno costero cercano al mar, te puede arrastrar y no verte más. Eso siempre lo hemos sabido, ¿no? O sea, en el caso de la isla Fuerteventura, ¿cuántas veces no hemos bajado por un risco alto a 20 o 30 metros de donde está el nivel del mar y encontrarte charcos, ¿no? O sea, eso no es casualidad, eso es que hay determinadas olas que suben muy alto y al que cojan en el entorno se lo llevan. Entonces, eso lo hemos sabido en el caso de Fuerteventura, pues todos los que tenemos ya cierta edad al mar del norte le teníamos pavor, porque sabíamos que aquello era un peligro meterse en esa zona, pero claro, hemos trivializado eso. Nuestros visitantes no distinguen un norte de un sur, no distinguen un mar de fondo de olas de viento, y pasa lo que pasa. Y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir insistiendo, pero va a ser complicado. Pero ¿por qué no quede por intentarlo por parte del gobierno en este caso, claro?
Claro, es que se ponen todos los esfuerzos, ¿no? Toda la energía y la originalidad también en casos como este para solventar las situaciones. Sería interesante también en alguna ocasión, ¿no? Hablar de este tema con la otra parte, ¿no? Con esa parte de turismo, porque a la hora de vender la isla sí que es cierto, bueno, pues que es normal, es lógico que nos centramos en la parte buena, pero hay que insistir también en tener ese cuidado, ¿no? Que las Islas Canarias son preciosas, son maravillosas, son un paraíso, pero que hay que tener mucho cuidado en muchas zonas que, como usted bien dice, pues son virales, paisajes que son virales en redes sociales, que nos enorgullece por esa parte también mucho, ¿no? Que pueda gustar a la gente y que les pueda animar a visitarnos o pueda tener interés en verlo con sus propios ojos, pero que la naturaleza sigue su curso y no está esperando para que nos saquemos la foto.
Sí, y no solamente en el medio marino, se está dando con mucha frecuencia también senderistas de cierta edad, en determinadas condiciones climatológicas, que hay que proceder al rescate por parte de los medios aéreos con cierta asiduidad. Es decir, o sea, se cometen temeridades pensando que Canarias es pues, un sitio idílico, que aquí las temperaturas son estupendas, pero claro, ¿cuánta gente no se va a pasear por el Teide? Y cuando se da cuenta tiene temperaturas de 3-4 grados y ellos en una camiseta, o sea que la situación conviene que haya esa conciencia, ¿no? Y que todo el mundo sepa a qué se atiene cuando viene a Canarias y que en determinadas ocasiones y en situaciones climatológicas extremas, pues es igual de arriesgado que pueda estar en cualquier sitio del mundo, ¿no?
Ya, bueno, consejero, otra cuestión que tenemos que hablar sí o sí con usted, ¿no? Esa reunión que tenía lugar hace también poquito tiempo, ¿no? Con esas distintas personas responsables de aguas en los distintos, las distintas islas Canarias, porque tenemos tarea pendiente en este sentido también, ¿no? En conocer las situaciones que poquito a poco se van solventando en algunas islas, se van mejorando, ¿no? Hablábamos también de esa superación por parte de la isla de Fuerteventura, de esa situación de emergencia hídrica, pero que no por ello está todo el trabajo hecho, ¿no? Que nos queda todavía mucho por delante. Y no sé cuáles eran las sensaciones, ¿no? Las reclamaciones que les llegaban a ustedes por parte de las diferentes islas Canarias y en qué sentido vamos a seguir trabajando para el próximo año, para el próximo año, ya hablando de objetivos, ¿no? De año nuevo.
Bueno, la verdad es que las reuniones que tenemos con los consejos insulares son reuniones periódicas y son más bien reuniones de seguimiento. Nosotros estamos preocupados desde el gobierno porque ya en este periodo donde estamos, ya estuvimos a punto de tener una sanción por parte de Europa por no tener nuestra planificación hidrológica y de los planes de inundaciones aprobados, tenían que haber estado aprobados el 31 de diciembre de 2021, muchos de ellos los terminamos de aprobar en el año 2024. Entonces hay una preocupación para que el nuevo periodo de planificación, que es a partir del 1 de enero del 28, los deberes estén hechos, las planificaciones hidráulicas estén terminadas, y eso tiene que ir acompasado en todas las islas. Hay que tener en cuenta que a efectos de Europa, Canarias es un todo, es una unidad, son siete demarcaciones hidrográficas distintas, cada una con sus consejos insulares, pero a efectos de Europa, si falla una, fallamos todos. Con lo cual es muy interesante tener esa, digamos, ese seguimiento continuo de cómo va esa planificación. Una planificación larga, tediosa, que tiene muchos documentos que aportar, pero que creo que estamos en plazo y lo estamos haciendo de forma correcta. Y luego también están un poco el seguimiento de las obras, no solamente reclamar financiación, sino todas aquellas obras que han sido financiadas a través de subvenciones o son propias del gobierno autónomo, de las distintas administraciones, pues también hay que ponerlas sobre la mesa y ver en qué situación se encuentran. Las prioridades, en el caso, por ejemplo, de la isla de Fuerteventura, ha mejorado sustancialmente a través de las inversiones que se han hecho en agua, pues todo el tema de lo que es la producción, distribución y almacenamiento. Ahí podemos estar orgullosos del enorme esfuerzo que se ha hecho y de que la situación haya revertido y, bueno, hayamos ya salido de esa emergencia hídrica, pero tenemos carencias importantísimas en materia de depuración y regeneración de agua. Estamos trabajando y sacaremos en breve. Está sacado a licitación, pero bueno, adjudicaremos la obra de la EDAR de Puerto del Rosario, pero tenemos que seguir trabajando pues en instalaciones como La Lajita, como Gran Tarajal, como Corralejo, o sea, núcleos de población que tienen ya sus instalaciones al límite, y luego hay que seguir profundizando en materia de saneamiento. No podemos seguir vertiendo pues al subsuelo las aguas, ahí tenemos que poner pues saneamiento en cada uno de los núcleos, ¿no? O sea, hay mucho trabajo por hacer. El ciclo integral del agua no es solamente producir agua, no solamente repartir agua potable, sino también depurar, reutilizar, regenerar y enviarla a distintos sectores, industrial, turístico, a las propias jardinerías de los ayuntamientos, para utilizar esa agua. En Fuerteventura y en Canarias se está tirando mucha agua al mar, que podría ser un bien necesario para, bueno, pues para utilizarlo y no utilizar al 100% agua desalada, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Los objetivos, pues terminar, ir culminando obras. Hemos empezado durante esta legislatura obras estratégicas para el gobierno, como por ejemplo la desaladora del sur de Fuerteventura, las obras de La Graciosa, el saneamiento y abastecimiento, en Lanzarote, en Tenerife, en las distintas islas occidentales, pues estamos trabajando en materia de depuración y desalación, porque también empiezan a tener problemas ya de suministro de agua. En fin, se está haciendo una labor amplia, extensa, lenta, tediosa, a veces te desmotivas, pero bueno, tenemos que seguir y al final ir consiguiendo hitos como instalaciones que nos permitan que el ciclo integral del agua deje de ser un problema en Canarias.
Bueno, yo aprovecho también, consejero, para preguntarle por una cuestión que nos llamaba la atención esta mañana, ¿no? Y que, bueno, lo tomamos como, por supuesto, una buena noticia, curiosa, pero bueno, también muy importante, ¿no? Y es que se va a entregar en el día de hoy el Guinness World Record a la planta de Salro 2.0 del Instituto Tecnológico de Canarias. Volvemos a hablar de innovación, ¿no? De tecnología.
Discúlpame, pero te oigo mal, se está como entrecortando.
Estos son cosas del directo.
Del directo.
A ver
Vale, ahora sí, ahora te oigo
si nos escuchamos ya algo mejor.
Sí.
Decía yo que quería yo también preguntarle, ¿no? Por una curiosidad, lo tomamos como curiosidad, pero es que es también una noticia importante, ¿no? Que nos llevamos aquí en Canarias, y es que en el día de hoy pues se va a entregar el Guinness World Record a la planta de Salro 2.0 del Instituto Tecnológico de Canarias como la desaladora más eficiente del mundo. Vamos a asistir, bueno, pues a este reconocimiento, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria, en este caso, y pues también buenas noticias, ¿no, consejero, que llegan por
Bueno,
esta parte?
claro, siempre hemos dicho y es una realidad que Canarias es puntera en desalación de agua. Lo hemos sido desde los años 60, cuando llega la primera planta de compresión de vapor, de desalación de agua, a la isla de Lanzarote. A partir de ahí hemos sido pioneros, hemos sido punteros, y en este caso el Instituto Tecnológico de Canarias pues ha logrado, bueno, ensamblar, ha logrado, utilizando las distintas tecnologías del mercado, tener a disposición una planta con una eficiencia energética muy, muy importante y con una rentabilidad, pues bueno, si tiene un récord Guinness, pues que será la mejor rentabilidad que se pueda obtener a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, primero felicitarlos a ellos porque hacen un trabajo brutal, o sea, se trabajan en todo lo que es el ciclo integral del agua y en la desalación de agua de una manera muy, muy eficiente y muy, muy profesional. Y bueno, alegrarnos de que eso exista y sobre todo esas plantas, que no es solamente una cuestión teórica, sino que ya esas plantas están instaladas en distintas islas que se han utilizado para el tema de regadío por parte de la Consejería de Agricultura y ya se están instalando, con lo cual es una buena noticia de que tengamos las plantas más eficientes, que consuman menos, que contaminen menos y que nos permitan, bueno, pues sacar el mayor número de metros cúbicos de agua con este tipo de tecnología.
Y yo vuelvo a los objetivos para 2026. Nos marcaba, por supuesto, además, como no podía ser de otra manera, en la pasada semana que hablábamos con Onan Cruz aquí en la radio, pues de la modificación de la ley del suelo, que es uno de esos objetivos principales, ¿no? Que tenemos para culminar, para conseguir en el 2026, desde política territorial, cohesión territorial y aguas en este sentido, desde esta consejería.
Sí, bueno, nosotros desde el inicio de la legislatura nos planteamos, pues al igual que hemos hecho con la Ley de Protección Civil, tener un contacto directo con todos los usuarios de esa ley, con todos los que están afectados por esa ley. Y bueno, hemos sacado unas conclusiones después de casi un año de reuniones para tener un texto legislativo, una ley del suelo mucho más adaptado a los tiempos que corren. Hay que tener en cuenta que ya han pasado 8 años desde su aprobación. Y sobre todo desde el punto de vista de la práctica, ¿no? Hemos visto cómo ha funcionado, pues determinados artículos, normativas, cómo han ido funcionando, y pensamos que había que hacer una adaptación de esa ley. Y bueno, es lo que hemos conseguido, ya tenemos el texto ultimado y ahora empezaremos con la tramitación administrativa hasta el punto de que llegue al Parlamento de Canarias para su aprobación. Ese es nuestro objetivo para el año 2026, creemos que es necesario. Y en materia de ordenación del territorio, pues también estamos con otra normativa que creemos que es muy interesante, que es la digitalización de los espacios naturales. Hasta ahora los espacios naturales de Canarias están puestos, digamos, en papel convencional, y lo que se va a hacer ahora es una georreferenciación de cada uno de esos espacios, con lo cual va a permitir ser mucho más fino en cuanto a la delimitación. Pues también estamos trabajando en planes supletorios, en planes que afectan a distintas islas, que en planes generales, por ejemplo el caso de Arrecife o el caso de San Bartolomé en Lanzarote o la Orotava, estamos trabajando en FIRB, es decir, el gobierno está también ayudando a los ayuntamientos a desarrollar planeamiento y por primera vez en lo que va de esta legislatura vamos a aprobar en breve 3 planes generales de distintas islas que bueno, van a ayudar a seguir ordenando el territorio en Canarias. También estamos trabajando, estamos muy satisfechos del trabajo que estamos haciendo con las oficinas técnicas de los municipios pequeños, el municipio de reto demográfico, donde desde la empresa GESPLAN y con la colaboración de la Consejería de Política Territorial estamos aportando financiación para un asesoramiento directo a estas oficinas, y la verdad es que está funcionando muy bien. Estamos muy satisfechos con los rendimientos que esa oficina está teniendo y las cosas que le están sacando a los ayuntamientos pequeños. En fin, creo que hay infinidad de hitos en los que estamos metidos, el trabajo diario, pero también la planificación, y bueno, y seguir colaborando con las administraciones, en el caso de Fuerteventura, a ver si somos capaces de sacar un plan insular y somos capaces también, en lo que se refiere a espacios naturales, de tener su plan de ordenación de recursos naturales y sus planes rectores de uso y gestión también actualizados. Yo creo que esos son objetivos que tenemos que tener, que no los podemos dejar, porque cuanto mejor planificado tengamos el territorio, mucho mejor va a evolucionar todo, desde la sostenibilidad, pasando por la economía, etcétera, etcétera.
Consejero, pues hemos tratado un poco de todo, ¿no? Por parte de bueno, esas distintas leyes en marcha, la ley del suelo, también de protección civil, en materia de aguas, en materia de emergencias. Poco nos queda que comentar, ¿no?
Bueno, es una consejería relativamente pequeño en cuanto a lo económico, porque de las consejerías que, digamos, menos presupuesto tienen, también es una consejería muy técnica, está metido en una parte normativa importante y sobre todo infraestructuras en la parte hidráulica, que conlleva mucho trabajo, ¿no? Pero es una consejería apasionante porque soluciona cosas, arregla cosas, y eso es lo que queremos, ¿no? Pues tener una planificación y una ordenación del territorio correcta, mejorar la situación de emergencia en muchas islas, emergencia hídrica, y sobre todo garantizar la seguridad a través de la Dirección General de Emergencias, con unas políticas de protección civil lo más adaptadas y lo más tecnológicamente avanzadas que nos permitan, pues eso, evitar situaciones como las del fin de semana, ¿no? Es un poco los objetivos para el próximo año, y bueno, y seguir trabajando, que es la única forma de sacar los temas adelante.
Muy bien, pues consejero, que no sé yo si le veremos por aquí por el estudio de la radio antes de que termine el año, antes de que terminemos nosotros aquí la temporada, pero si no es así, ya les deseamos a usted felices fiestas y que, bueno, poquito a poco, todos esos objetivos que hemos ido tratando en este ratito, pues trabajamos para cumplirlos en el 2026, que muchísimas gracias siempre por atendernos aquí en la radio, y bueno, yo creo que hay posibilidades de que podamos verle por aquí antes de que termine el año.
Pues yo espero que sí. Es cierto, recibí la invitación por parte de ustedes para la garbanzada, creo que es el día
siempre.
19. Ese día, por desgracia, que creo que es un viernes, bueno, pues por los motivos que sea, pues tengo comisión parlamentaria, tengo que dar cuenta en el Parlamento de bueno, de las interpelaciones de los grupos, y no voy a estar. Pero bueno, si las navidades son relativamente largas y nos podremos ver. De todas formas, por si no tengo la ocasión y no puedo intervenir en antena, pues felicitarlos a todos, a ustedes, los componentes de Radio Sintonía, por el trabajo que hacen y por la información que difunden, y sobre todo también a los oyentes, que tengan unas felices fiestas y sobre todo que el año que viene sea lo más provechoso posible, a seguir avanzando por tener una isla de Fuerteventura y un archipiélago lo más sostenible y lo más habitable posible, y que la gente le vaya bien. Eso es lo que deseamos y lo que queremos.
Bueno, pues vamos cerrando espacios también aquí en la radio, ¿no? Como es en el caso del día de hoy este de Territorio Vivo, que hemos podido cerrar con Manuel Miranda, con el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, mirando también nosotros hacia el futuro, consejero, ¿no? Con todo lo que nos deparará el nuevo año. Que muchas gracias por acompañarnos este ratito. Que tenga usted muy buen día.
Igualmente, gracias.
Gracias. Chao.